Vamos a otro contacto con la geopolítica espacial, o como gusten llamarle, con este avance chino. Volvemos a consultar a la doctora en astronomía, Andrea Sánchez, porque una novedad hace pocos días, ¿no?
La semana pasada, este fin de semana, China se convirtió en el tercer país, después de Estados Unidos y la Unión Soviética, en posar exitosamente un objeto en Marte. Lo hizo con la sonda Tianwen-1. Tianwen, aparentemente, en chino no quiere decir oportunidad, sí quiere decir preguntas al cielo. Recibimos a Andrea Sánchez.
¿Así eso que decís Tianwen-1?
Aparentemente esa es la traducción. Sí, por lo menos eso decía en una nota del País de Madrid. Preguntas al cielo. Andrea, estamos contigo para hablar de esto. Capaz que conviene empezar contextualizando qué significa este logro de posar exitosamente un objeto en Marte en la primera oportunidad, en el primer intento, desde el punto de vista tecnológico y político, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico en este terreno que ha tenido China en los últimos años.
Bueno, buenos días para todos. Buenos días. Que nada. En términos muy poco académicos, esto es un golazo para China, ¿no? Es decir, de forma aislada en relación a otros países, a otras agencias espaciales. Ya había logrado llegar a la Luna, que es lo que hablábamos la última vez que charlamos, está construyendo su Estación Espacial Internacional por sí solo, y ahora llega a posarse en la superficie de Marte al primer intento. Es de las pocas misiones que al primer intento, sin un antecedente previo, llega y se posa en la superficie. Tiene además un rover, o sea que no es solamente que fue un ensayo de poner algo en la superficie, sino que tiene esos robotitos que van con sus rueditas caminando por la superficie, que ya estamos tan acostumbrados a través de NASA, pero ahora ahora es China. Entonces, realmente está despegando de manera muy importante todo lo que tiene que ver con la actividad espacial en China.
Sí, hoy temprano leíamos palabras de Xi Jinping hablando del orgullo nacional chino por el éxito de este programa. Vos decías ahora, China además de forma bastante aislada, sin colaboración con los otros grandes actores que han hecho avances en el último siglo en materia de exploración espacial. En este panorama y con este sentimiento chino por detrás, ¿se puede decir que en la última década China recortó gran parte de la brecha que la separaba, sobre todo de Estados Unidos, en el espacio?
Sí, sin duda. Sin duda el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, ha habido un avance notorio en la última década en cuanto a retomar las misiones a Marte, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, esa vuelta a la Luna, ¿no? Pero con agencias espaciales que ya tenían su trayectoria y que en muchos casos hacían estas misiones en colaboración. China viene totalmente calladita por atrás, digamos, por atrás en el sentido de solita y sin hacer mucho mucho pamento, por decirlo de alguna manera, y ha tenido logros espectaculares. Yo ayer hablaba con un colega argentino porque en Argentina hay una base china que estaba monitoreando esta misión, en Neuquén, se llama la Estación del Espacio Lejano, que es como una especie de territorio chino en Argentina, ni siquiera los argentinos tienen acceso ahí. Mm. Y él me decía, lo que pasa es que los chinos son sigilosos, dicen, no sabemos lo que hacen hasta que lo hacen. De hecho, en el caso, por ejemplo, desde la última llegada de NASA, estaba todo el mundo esperando el momento del descenso, el momento si se posaba, el momento que sacaba la fotito. Acá no se sabe ni siquiera cuándo va a comenzar a salir este rover a recorrer la superficie de Marte. Se especula que es para el miércoles, pero no se sabe. Entonces, es una conducta muy sigilosa, muy cerrada, pero que viene siendo sostenida en el tiempo y con unos avances muy importantes.
Bien, respecto a esta misión y el éxito que ha tenido hasta ahora, ¿qué características tiene el lugar donde se posó en Marte el artefacto chino y qué se sabe sobre los objetivos y los medios que tiene para conseguir esos objetivos?
Bueno, el lugar en sí es un lugar bastante clásico en el sentido que hay otras misiones cercanas. Es emblemático en el sentido de que una de las misiones que llegó a ese lugar básicamente es un cráter enorme producido por un impacto con algún cuerpo celeste durante la formación de Marte o en el pasado de Marte. Y una de las primeras misiones que tiene ese lugar como objetivo es la misión Viking de los 70, que fue una primera misión que iba a buscar a ver si había vida en Marte, ¿no? De una serie de experimentos con el suelo y con la atmósfera marciana. En este caso se llama la planicie Utopía, es el lugar. En este caso no hay una explicación clara de por qué se eligió ese lugar, pero todo indica que es porque la topología, o sea, la forma del terreno es una forma sencilla, es una forma muy planita, no hay grandes objetos con los que haya riesgo de colisionar. Es eso, es un cráter, pero cuando decimos un cráter, uh-huh, estamos hablando de algo que tiene miles de kilómetros de ancho. Es una llanura, entonces, todo va a suponer de que una cosa importante que influyó en la decisión de colocar ahí la sonda fue eso, ¿no? La poca dificultad en cuanto al terreno. Uh-huh. Y después, por otro lado, hay una mayor concentración atmosférica ahí que puede haber ayudado un poco en frenar estas misiones que se depositan en suelo. Pasan por esos famosos 8 o 13 minutos de terror que le llaman, que es cuando es la entrada atmosférica, y porque vienen a una velocidad relativa muy grande, puede haber ayudado a frenar un poco a las maniobras. En realidad el desafío de esta misión, el gran desafío de esta misión, era la serie de maniobras secuenciadas que tenía que haber, que donde una fallara, fallaba todo, y que era esa chance y no había otra. Y después sí, va a hacer algunos experimentos que no son originales en el sentido de que ya se han hecho. Uh-huh. Se han hecho por parte de otras agencias espaciales. Lleva instrumentos interesantes, va a medir el terreno, pero va a reconocer lo que se llama la topología, ¿no? Forma del terreno, va a tratar de detectar la composición del suelo, va a medir el campo magnético, que siempre es como una gran incógnita en Marte, pero no es algo que uno diga, bueno, es totalmente novedoso en cuanto a experimentos científicos.
Se podría decir que es una demostración de los chinos de que pueden hacer lo mismo que lo que hicieron los demás, no necesariamente están yendo un paso más allá en esta etapa, digamos, en este capítulo.
La única cosa que podría significar una diferencia es que aparentemente hay la estructura está hecha con un material, que es un material original, pero que no está descrito, que en Marte hay grandes tormentas de polvo. Grandes tormentas de polvo. La audiencia, si vio la película de Martian, uh-huh, la de Matt Damon queda atrapado en una de esas grandes tormentas de polvo. Y lo que ocurre muchas veces es que erosionan la superficie de los rovers o de los uh-huh, o de las estructuras que están ahí. Bueno, este material la haría más resistente, pero uh-huh, yo creo que es más llegamos, ¿no? Pusimos la bandera y vamos a rehacer algunos experimentos que ya se han hecho.
Haciendo tan herméticos, dicen 2-3 oyentes que le desconfían a los chinos y ya no probaron varias veces y fracasaron y ahora contaron la que le salió bien.
Están contando la ganada.
¿Sabes que eso no podría ser? Porque aunque parezca mentira, hoy en día Marte tiene tantas misiones, tanto en la superficie, claro, como orbitando el planeta.
Se hubieran dado cuenta
que hubieran detectado desde otras misiones.
Claro. Claro, y no hemos tenido el anuncio de un cuerpo extraño en Marte haciendo cosas raras, eso no ha existido.
No, de hecho, que no tiene nada que ver con esto de los chinos, ¿no? Pero un actor que apareció hace un tiempo relativamente corto fue Emiratos Árabes, que logró colocar un orbitador alrededor de Marte, con la ayuda de Rusia. Desde ese tipo de orbitadores se hubiera detectado cualquier tipo de otra cosa nueva que quisiera entrar sin ser vista, por más sigilosos que sean los chinos, ahí la tecnología los mataba.
Bien, yendo más a esta mirada colectiva de la humanidad como proyecto, más allá de esta fragmentación de proyectos que vos describías, prácticamente entre China y los demás, si se quiere, hay que ver cómo juega Rusia ahí también. La vez pasada, cuando hablamos de Marte específicamente, dijiste que probablemente ya nacieron las personas que van a llegar a Marte, humanos que van a llegar a Marte, y que muchos de nosotros probablemente veamos ese evento en nuestro tiempo de vida. ¿Cuáles dirías que son los pasos en ese camino que contribuyen a dar las tres misiones, que eso también es un hito, que llegaron a Marte en esta ventana de cercanía de la Tierra con Marte?
Y los grandes hitos van a ser, bueno, en 2 años estaría terminada la Estación Espacial China. Se piensa que antes, como se arma por módulos, como yo les contaba la vez anterior, se piensa que antes ya va a haber tripulantes, digamos, que van a ir a chinos, que van a ir a la Estación Espacial China. La Estación Espacial Internacional, hay una duda, como vos bien decías, de qué hace Rusia. En principio Rusia se estaría como separando de la Estación Espacial Internacional y de la comunidad internacional y se aliaría con China. Y después, bueno, todas las, por ejemplo, el emblemático caso de SpaceX y de Elon Musk en la parte privada en colaboración con NASA. Y en China también, empresas privadas que están haciendo prácticamente el equivalente de Elon Musk, de tratar de enviar cohetes que a corta distancia que puedan volver a la superficie de la Tierra sin estresarse. Eso lo que hace es va a facilitar mucho el tránsito fluido entre la Tierra, Estación Espacial Internacional, otro paso va a ser Tierra-Luna, y hay una triangulación de repente, Tierra-Luna-Marte o Tierra-Marte directamente.
Sale más caro.
Con ese escenario, vez se sostiene más la hipótesis de 2035, primera misión tripulada a Marte.
Ajá, bien. Una cosa, por lo que decías y por lo que hemos hablado alguna vez, esa idea de la Luna como centro logístico es algo que está bastante instalado, ¿no? Como una idea de algo que puede suceder, digamos, de escalonar los esfuerzos y que para respirar después de la salida de la Tierra y acomodarse, la Luna podría ser una estación.
Sí, de hecho, o sea, hay varios proyectos que hablan como de dos escalas. Uno, Estación Espacial Internacional, Luna, y otro, Tierra, Luna, Marte. Está en los escenarios. No hay nada, no hay todavía un proyecto que esté, digamos, en lo que llaman en NASA en agenda, de decir, bueno, para tal año hacemos tal Luna, Marte, o directo a Marte, o todavía no hay nada en agenda. Pero a la velocidad que se están moviendo las cosas, yo no creo que sea como otras oportunidades que de repente, o otras misiones, que de repente se agendaban 10 años antes.
Claro.
En este caso, las cosas se están moviendo de manera bastante vertiginosa, con intereses muy, muy complejos en la Tierra, ¿no? Porque en definitiva es como una especie de segunda carrera espacial donde se están midiendo poderes geopolíticos terrestres.
Bien, con todo esto sobre la mesa, con esta cuestión, con la aceleración de los proyectos, con la incertidumbre que hay también, ¿es hacer futurología y arriesgar demasiado? ¿Ya se puede vislumbrar qué podríamos esperar, qué sería razonable esperar, por lo menos como nuevos intentos y nuevos hitos en la próxima ventana de cercanía entre la Tierra y Marte dentro de 2 años?
Y ahí, digo, la China seguramente haga otro intento, capaz que más sofisticado, en función de los resultados que obtenga con esta misión, que como yo decía, ¿no? Esta misión fue poner la bandera, ¿no? Más allá de que algún hallazgo pueda haber, pero no es muy probable. El problema de China es eso que mencionábamos, ¿no? Esa especie como de sigilo excesivo, pero incluso hasta para probar tecnología, uno esperaría que en la próxima ventana haya otro intento de China. NASA ya está muy muy establecida, Perseverance es un proyecto tremendamente ambicioso, y en principio veremos que cómo evoluciona la cosa. Bien. Porque la Agencia Espacial Europea también está bastante sólida en lo que tiene que ver con Marte.
Bien. Lo que tiene que ver con Marte, volvemos a hablar en breve por aquí con Andrea Sánchez. Me quedé mirando algún dato. Ahora al final busqué esta estación que hablabas de Neuquén. Yo la verdad que no tenía ni idea. Es un acuerdo de 2012 entre China y Argentina. Hay varias notas que se preguntan los riesgos que tiene para Argentina tener un espacio territorial chino allí metido. Hay varios convenios también, pero bueno, está instalada en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén, a partir de la suscripción de acuerdos interinstitucionales entre una conglomerado chino del gobierno, ¿no? China Satélite, etcétera, y la Comisión Nacional de Actividades Especiales, CONAE, en la provincia de Neuquén. Entre los dos gobiernos, eso está de 2012, y desde allí decís, Andrea, que monitorean parte de estas expediciones espaciales los chinos.
Claro, desde allí, esta misión en particular, parte del monitoreo se hizo desde allí. Bien. Pero es territorio, tiene las potestades más que de una embajada, en el sentido de que no entra prácticamente ningún argentino a esa estación.
Sí, sí.
Es China en un lugar que le servía por las condiciones de posicionamiento geográfico, y cuando se firma el acuerdo, que los acuerdos empiezan a negociarse en el 2010, ya estaba explícita esa condición. O sea, no fue una cosa que se instalaron y después surgió la sorpresa de... Ya estaba explícito de que iban a haber condiciones muy rigurosas en cuanto al aislamiento.
Claro, sí, un acuerdo de 2012 entre Argentina y China. Gracias, Andrea, como siempre.
Nos Por hablamos favor, en breve. Chao, chao. Saludo grande.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.